7. El error de medir lo fácil. En 1909, Robert Peary anunció al mundo que había alcanzado el Polo Norte. Frederic Cook reclamó haber llegado primero un año antes. Se abrió una disputa que duró décadas, pero ninguno de los dos podía cerrarla, porque a ninguno le acompañaba lo único que la habría zanjado, una posición verificada de forma independiente. Peary traía mediciones, registros y los testimonios de su expedición. Lo que no traía era una prueba que no dependiera de su propia palabra. Décadas más tarde, el explorador Wyer Burt accedió a sus archivos y concluyó que probablemente Peary se había quedado corto y que él lo sabía. Había medido lo que le permitía declarar la hazaña, no lo que la habría demostrado. Medio siglo antes, la construcción del primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos había tropezado con la misma confusión por otro camino. Dos compañías, la Union Pacific y la Central Pacific, avanzaban una hacia la otra y el Estado pagaba a cada una por milla de vía tendida. La medida era clara, verificable, fácil de contar y por eso mismo se convirtió en el objetivo. Cuando las cuadrillas se cruzaron en Utah, no se detuvieron. Siguieron nivelando terraplenes en paralelo, uno al lado del otro, kilómetros de obra que nunca sostendrían una sola vía, porque cada milla se pagaba aunque no acercara la Unión. Hizo falta que el Congreso fijara por decreto el punto de encuentro en Promontory Summit para que el sistema volviera a medir lo que de verdad importaba. No la vía tendida, sino la vía que unía. Cuando lo que puedes medir sustituye a lo que importa. Una vez que se acepta que hay que medir, aparece una nueva tentación: medir lo que es fácil de medir. Los datos están disponibles, se pueden obtener sin fricción, se actualizan automáticamente, se presentan bien y, sobre todo, son inmediatos. Frente a eso, definir avances medibles reales es más difícil. Requiere pensar qué evidencia es válida, aceptar que no todo se puede medir con facilidad y asumir que algunas métricas no estarán disponibles de inmediato. Y esa diferencia pesa. Por ejemplo, un equipo comercial quiere mejorar resultados. Es más fácil medir el número de llamadas realizadas, las reuniones agendadas o el volumen de propuestas enviadas. Todos son datos reales y todos pueden mejorar, pero ninguno demuestra por sí solo que las ventas estén mejorando. Aún así, se utilizan, porque están disponibles, porque se pueden seguir en el tiempo, porque permiten mostrar progreso. Y poco a poco, el sistema empieza a ajustar su comportamiento a esas métricas. Se prioriza lo que mejora el dato, se optimiza lo que se puede medir, se toman decisiones en función de lo que aparece en el dashboard. Sin necesidad de decirlo explícitamente, la dirección empieza a cambiar. Ya no se decide en función de lo que importa, sino en función de lo que se puede demostrar. Y como lo que se puede demostrar es lo que se mide, el sistema acaba optimizando para la métrica, no para la dirección. Esto no ocurre de forma consciente, nadie decide dejar de lado la dirección, pero el sistema se adapta porque necesita evidencia y la evidencia disponible define el comportamiento. El sistema ha cambiado de criterio sin darse cuenta. Sigue optimizando, sigue mejorando números, pero ya no está claro si eso implica progreso. Ha sustituido la pregunta correcta por una que sí tiene respuesta y esa sustitución es suficiente para desviar el sistema. Tiene algo que mejorar, pero no necesariamente algo que avanzar.